Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este martes, y como todos los martes tenemos el programa Horizonte Sindical. Está con nosotros ya todo el equipo de FEACIES. ¿Cómo están, Roger?
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Gracias, Walter, por permitirnos una vez más entrar en sus lindos oídos.
Tenemos un amigo invitado aquí, Roger. ¿De quién se trata, eh?
Hoy tenemos la presencia de nuestro secretario general de la seccional de una empresa que se llama Decotec International, que está ubicada en Carretera Santana, en la zona de la American Park.
American Park, es del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vestir del Salvador. Te aseguro que muchos oyentes por primera vez escuchan eso, el Sindicato de la Industria del Vestir en El Salvador, ¿no? Sí. Qué bueno, vamos a tener en el espacio de la entrevista, bueno, la plática con Marco David Velázquez también, que está con nosotros. Así que ya de entrada nos vamos con Horizonte Sindical. FEACIES presenta su programa Horizonte Sindical, un espacio para hablar de derechos laborales de la clase trabajadora. La Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEACIES, con un arraigo de historia sindical y laboral acumulada, abre su espacio en el Independiente Radio con el objetivo de defender los derechos laborales y hacer visibles nuestras luchas sindicales, sociales y políticas. Bienvenidos y bienvenidas a Horizonte Sindical. Un saludo a toda la clase trabajadora que nos sintoniza en todo el país, ¿verdad, Roy?
Claro, así es, estimado Walter. Para todos y todas las personas sindicalistas, estamos para ver cómo nos vemos y escuchamos.
Tenemos en el programa de Horizonte Sindical tres secciones. Una sección que son noticias sindicales, luego vamos con un problema sindical y luego también nos vamos con la entrevista. Así que vamos con las noticias sindicales. FEACIES presenta su sección Noticias Sindicales. El mundo del trabajo es siempre lleno de altibajos. Se trata de diferentes sectores laborales organizados sindicalmente y tantos otros debilitados por la explotación, impulsando procesos reivindicativos, utilizando las capacidades e intelecto en solidaridad con la clase para la construcción de relaciones laborales justas y equitativas para la incidencia política. Todo ello en una acción sindical inclusiva de población laboral de mujeres, jóvenes, de la diversidad, discapacitados e indígenas. A continuación, noticias sindicales.
Noticias sindicales. El pasado domingo, FEACIES inició un ciclo de charlas y conversatorios sobre temas diversos. Esta vez trató sobre el tema de las pensiones. La situación de las pensiones sigue siendo de mucha gravedad para la clase trabajadora. La última reforma de septiembre de 2017 no mejoró en nada la base del problema, que en el fondo es un mayor monto de pensión sin discriminación por razones de género, una pensión que cubra las necesidades para una adultez mayor en dignidad y con carácter de vitalicia. Invitamos a las personas trabajadoras afiliadas a los distintos sindicatos que conforman FEACIES a participar de estos conversatorios los días domingos por la mañana. Dos.
¿Dónde se dan esos conversatorios?
En el local de FEACIES.
Local de FEACIES. ¿A qué horas?
De 8 de la mañana a 12 del mediodía. Okay,
correcto.
Dos. En reciente informe 2020 de la Comisión de Expertos para el Análisis de Convenios y Recomendaciones de la OIT, observa para El Salvador falta grave de sumisión. El gobierno, a pesar de haberse comprometido en la 108 reunión de conferencia en junio del 2019, la comisión notó que el gobierno no ha respondido a sus comentarios de años anteriores y recuerda la obligación constitucional de sumisión que reviste una importancia y una constitución elemental para el sistema normativo de la OIT. El representante gubernamental en aquel entonces señaló asimismo que el gobierno adoptaría pronto las primeras medidas para someter los convenios y las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes.
Creciente.
La comisión expresó que el gobierno de El Salvador debe cumplir su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos de la autoridad nacional competente e insta al gobierno a someter a la Asamblea Legislativa los instrumentos adoptados desde 1976 a junio del 2017. Además, pide al gobierno que proporcione información sobre la sumisión de los instrumentos pendientes adoptados por la conferencia, como es el convenio 148 relacionado con la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, del ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, como es el convenio también 154 sobre la negociación colectiva. La comisión hace ver al gobierno que facilite información sobre la sumisión del convenio, por ejemplo, importantísimo, que sobre la violencia y el acoso del de 2019, el convenio 190, y de la recomendación 206, que lo complementa, instrumentos que fueron adoptados por la conferencia en junio pasado, junio de 2019. Perdón. Comentario, el actual ministro de Trabajo se ha caracterizado por expresiones que es un personaje cumplidor de los derechos laborales. No obstante, muchos convenios laborales no se han ratificado dentro del actual ejercicio del presidente Bukele. Y la iniciativa de ley al respecto de la Convención Internacional que interesa al sector laboral, como son convenios referidos para el caso del trabajo a domicilio, el convenio 177, el trabajo del hogar o el trabajo doméstico, el convenio 189, lo referido a las pensiones, el convenio 102, el convenio 173 sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, y nos parecen convenios importantes, pero hasta ahorita solo tenemos oídos sordos.
O sea, que en este caso, Roger, significa que no procede a firmar el Ministerio de Trabajo estos convenios con la OIT. O sea,
correcto, es decir, la OIT procura en cada su conferencia, dado la pandemia, no hubo conferencia el año pasado, entonces la conferencia de junio de este año va a estar, como decimos, socada.
Sí.
Porque hay mucha situación de convenios que no están ratificados por el país, y hoy es una buena oportunidad, porque tanto que se decía de los anteriores gobiernos que no tenían una buena relación con la OIT, este ministro Castro dice que tiene una excelente relación con la OIT, pero sin embargo no se observa que en cara de los convenios que nos interesan como clase trabajadora no se ve claro.
Bueno, tienen que ponerse claros en eso, si no en esta reunión mundial de junio le pelan la cara al gobierno, ¿verdad?
Gobierno,
y vienen las notificaciones, por eso hablabas tú de esa falta grave a la sumisión a los acuerdos de la OIT. Bien.
FEACIES abordando problemas laborales, conflictos laborales que agobian a la comunidad laboral del país y que representan para la clase trabajadora dificultades que afectan sus condiciones de vida y de trabajo, problemas de índole laboral que afectan negativamente, y es necesario darles una salida y una solución dentro del campo y la ciudad, a lo interno y a lo externo, y abajo hacia arriba. A continuación conozcamos el problema laboral de la semana.
Esta tarde tenemos el problema laboral del sistema de pensiones, que dentro de nuestro análisis continúa siendo un fracaso y un fraude para quienes en aquella oportunidad que se privatizó el sistema de pensiones confiaron en este. Han pasado 22 años de esa situación y las cuentas individuales parecen cada vez más grave el asunto. La OIT ha mantenido que las cuentas individuales no corresponden con los principios y el modelo de seguridad social establecido por las normas de la misma OIT, y que solo puede ofrecerse un sistema de cuentas individuales como un mecanismo complementario, ¿verdad? Pero que en ningún caso debería reemplazar al sistema público de seguridad social. ¿Qué es un sistema público de pensiones? Se caracteriza por tener prestaciones definidas, es decir, usted con su tiempo de servicio, con su salario, prácticamente el sistema público le dice cuánto va a corresponderle de pensión. El sistema privado no lo hace. Lo único que le dice es que la cuenta individual tiene cierto ahorro determinado. Es decir, lo que llaman contribuciones definidas. El público son beneficios definidos, el de la cuenta individual es contribuciones definidas, que se supone que no deberían variar, pero inició con 13% y hoy estamos a 15%, es decir, ha habido una variación. El país, por fuertes presiones del Banco Mundial, el sistema de pensiones privado sustituyó al sistema público el 15 de abril de 1998. Esto fue claramente una decisión del Partido Arena con su modelo económico basado en una doctrina neoliberal que concretamente implicaba la sustitución del Estado por el mercado. En El Salvador, a diferencia de otros países que hicieron cambios, mantiene un sistema privatizado con un pilar de reparto a partir de la última reforma de septiembre de 2017. De acuerdo a los vientos que soplan, el diálogo social como aspecto importante para un mejoramiento sustancial del sistema de pensiones continúa ausente. El ministro del Trabajo no ha implementado nada en su ejercicio hasta ahora que vaya abriendo a una discusión democrática entre quienes son los afectados y dueños de los fondos, que son las personas trabajadoras y las personas jubiladas. En consecuencia, presenta el asunto de las pensiones con el actual gobierno una visión similar a la de Arena, lo que deja claramente en evidencia muchos cantos de sirena, pero nada que concrete y evidencie una defensa de los intereses de la clase trabajadora. La cobertura en el país sigue siendo baja y hay un claro duopolio de dos administradoras de pensiones que tienen cooptado el sistema en su favor. Y parece que la variable económica que lograría variar positivamente la cobertura con el actual sistema de desarrollo económico que tenemos, que sigue en una crisis estructural y coyuntural de consecuencias y efectos desastrosos en el poder adquisitivo de la gente y su bienestar socioeconómico. El examen de grupos difíciles de incorporar, como serían los trabajadores informales, trabajadores autónomos de servicios domésticos, de microempresas por cuenta propia, servicios profesionales, trabajadores agrícolas, etcétera, no han sido capaces las administradoras de pensiones para incorporarlos al sistema y hacer de ellos realmente una situación que beneficie en materia de pensiones. Mucho del problema actual de las pensiones se basa en que el principio de solidaridad social fue reemplazado por el principio de equivalencia. La pensión se basa en el fondo acumulado de la cuenta individual de cada asegurado o asegurada. Así que no hay transferencias entre generaciones, es decir, en el sistema público el joven ayuda a la generación ya que está por salir del sistema, y los salarios también son una transferencia también importante. El sistema de cuentas individuales no posee esa calidad y por tanto es difícil que la cuenta de ahorro vaya realmente a otorgar mejores pensiones. Por el contrario, el Estado ha estado fundamentalmente apoyando el sistema privado, y eso ha llevado a que realmente haya graves problemas en su ejercicio. En consecuencia, es de urgencia, óiganlo bien, que el sistema de pensiones sea reformado en sus elementos fundamentales, que impliquen la participación directa y consustancial de quienes son afectados y buscan garantizar la pensión como un derecho humano y que cubra las necesidades de quienes la gozan o van hacia esa meta. Segundo, no es posible que se siga favoreciendo claramente los intereses de los grupos corporativos vinculados a las AFP en detrimento de la universalidad, la solidaridad y el derecho humano que significa un sistema de protección social. 3. Siguen existiendo sistemas de privilegios como el de la Fuerza Armada, con esquemas separados que brindan prestaciones generosas y reciben subsidios fiscales que todos pagamos para su sostenimiento. 4. Importante destacar que en nuestro país, con cobertura baja, la mayoría de la población no asegurada financia vía impuestos al consumo parte de la cobertura de la minoría asegurada y en algunos casos parte de los costos de la transición. Es importante una lucha por el asunto de la clara discriminación por género que existe en el actual sistema de pensiones. en tanto se dispone de salarios desiguales, el tema del no reconocimiento dentro de la economía de los cuidados, que hacen que las trabajadoras lleguen a la edad de 55 años con problemas de acumulación en su tiempo de servicio y con cálculos de pensión con tablas de mortalidad separadas por sexo, lo que en conjunto genera montos de pensión más bajos. El nuevo sistema de pensiones con administración pública debe incorporar sustancialmente este elemento para disponer de mejores beneficios como pensión mínima con menos años de cotización, un bono de reconocimiento por la maternidad o tablas de mortalidad unisexo, entre otras. Y finalmente, lo más importante es que la pensión realmente cubra las necesidades para que una adultez mayor con derechos sociales y económicos claros, es decir, que el sistema de pensiones brinde la suficiencia en los beneficios que represente una clara mejoría en la tasa de reemplazo. OIT habla de una tasa de reemplazo del 50%. Para nosotros como FEACIES deberíamos de estar en unas tasas de reemplazo de 70 u 80%. Así es nuestro problema de hoy.
Bueno, veo venir ahí en este de las pensiones una lucha social, ¿verdad?
Efectivamente.
Ojalá le despierte esto a todo el sindicalismo, a la clase trabajadora, una bandera de lucha, ¿no? Para ya, bueno, tener, porque veo venir esa lucha. Como lo has planteado ahí, realmente es grave cómo nos jugaron la vuelta, ¿verdad? A la clase trabajadora, las élites económicas.
Usted está escuchando Horizonte Sindical, un espacio para hablar de la acción sindical vinculada a derechos laborales para la clase trabajadora, para crear conciencia de la importancia de la defensa y del accionar sociolaboral y político. La entrevista laboral. La Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes del Salvador, FEACIES, en la búsqueda y denuncia por la justicia social y la democracia participativa, en una lucha diaria y continua con temas que deben ser debatidos y dialogados para construir siempre mejores derechos para la parte explotada en la relación laboral. Conozcamos más a fondo la realidad laboral del país en la siguiente entrevista.
Decíamos, estamos con el compañero Marco David Velázquez, él es el secretario de la seccional por empresa de Cotec, quien nos va a explicar un poco de que en la de Cotec, a partir de unas semanas atrás, la empresa ha decidido modificar la jornada de trabajo. Es importante que la clase trabajadora entienda que en mucho la organización del trabajo está muy vinculada al ejercicio que las empresas hacen respecto a cómo sacar la producción. Marco David nos va a comentar que la jornada está denominada 4x4. Es decir, vamos a trabajar 12 horas diarias durante 4 días. Y por eso se llama 4x4. David, ¿cómo está este asunto de la jornada 4x4? ¿Cómo la explicamos?
Bueno, pues muy buenas tardes a amigos de Facebook Live y Radio Escucha. Tengo muy buenas tardes. La empresa lo que a este momento nos quiere vender, digámoslo así, tratando de jugar con el conocimiento que tienen los compañeros sindicalistas, es que nos quieren vender que vamos a trabajar 4 días y 4 días lo vamos a descansar. Esto retrae una serie de repercusiones en las cuales, en vez de beneficiarnos, que es lo que buscamos nosotros día con día, generar mejores beneficios para los y las trabajadoras, nos va a venir a perjudicar de gran manera, ¿verdad? Así es que este sistema de turno 4x4 o cambio de horario, para nosotros como sindicatos, también tenemos un sindicato hermano ahí, que es Citraimes, pertenecemos a la misma federación FEACIES, y juntos estamos luchando para que no se implemente esto, y para nosotros es un sistema de recarga laboral y de afectación a nuestra salud, donde la empresa aumenta sus ganancias, reprime nuestros derechos y deteriora nuestra salud, ¿verdad?
Esta empresa es maquila, ¿sí?
Esta es una maquila, confección.
Sí.
Y el tiempo de fatiga pues será mucho mayor y la afectación pues va a traer más repercusión en cada uno de los y las trabajadoras.
¿De qué horarios estamos hablando? ¿Ahora entran a qué hora y salen a qué hora?
El horario actual que tenemos es, entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 4:30. Pero después de la pandemia han venido ellos modificando lo que es ese horario. Ya no nos dan lo que es el beneficio de los 15 minutos que la empresa lo daba. Y ahora por un minuto tarde nos quitan el séptimo. Y así una serie de atropellos que después de la pandemia hemos venido denunciando, y tenemos fuerte evidencia donde de todos los atropellos y abusos que se han cometido de la empresa, ¿verdad?
Eso significa que ahora el turno sería de...
El turno de ahora sería de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto implicaría que las personas que vienen de Turín, de Aguachapán, Atiquizaya, Candelaria de la Frontera, ellos se están levantando a las 3:30 de la mañana. ¿A qué horas les tocará levantarse para poder llegar a las 6? Si se levantan a las 3:30 de la mañana para llegar, ¿qué? Tantito antes de las 7, y aún así no toman la consideración del tráfico, no toman la consideración de accidentes de tránsito, igual la empresa le quita el séptimo por un minuto. Correcto. Entonces, ¿a qué hora se levantará para poder estar a la hora que la empresa va a fijar que salga el bus desde la parada más cercana? Hay personas que caminan hasta 5 kilómetros, tienen que atravesar cafetales. Entonces, es preocupante, la verdad.
Correcto, incrementa la inseguridad laboral y la parte de la inseguridad en términos de la comunidad cuando salen de sus casas. Marco, David, la parte quizás que nos gustaría escuchar de tu parte es estas afectaciones. Sabemos que el problema de no haber horas extras, porque actualmente la Constitución de la República y el Código del Trabajo habla que la jornada no debe pasar de 8 horas diarias. ¿Qué eso significa eso? Que un minuto después de la octava hora, eso es extra. Pero ahora serán 4 horas adicionales más. ¿Esas se van a pagar extra o continuarán pagándose ordinariamente?
No, lo que están diciendo ellos, que es bien poca la información que se ha implementado, y eso tienen, el lunes pasado ellos dieron lo que es la hace 8 o 9 días, ellos dieron la información que era una gran oportunidad de crecimiento. Eso es importante de notarlo. Es un crecimiento que la empresa va a tener, pero quieren reprimir a la gente con este tipo de cambio de horario, lo cual en el artículo 165 del Código de Trabajo reza que al inicio la empresa va a fijar su horario de trabajo, pero cuando ya está laborando y haya un cambio de horario, dice que lo tiene que hacer en consenso con los y las trabajadoras, lo cual hasta ahorita en ningún momento se ha abocado a lo que es a los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores organizados y no organizados, a pedir una opinión al tanto. Por lo tanto, al utilizar esta reforma de horarios de 6 a 6, los periodos de receso, los periodos de comida, nos dan 5 minutos más para infringir la ley y poder no pagarnos lo que es ese tiempo de almuerzo, ese tiempo de receso, que está en el artículo 164 del Código de Trabajo, lo cual es preocupante porque nos los pagarían normales. Aparte de eso, nos pagarían normales lo que son las demás horas. Incluso haciendo cuentas nosotros, a la semana son 4 horas que perdemos, 4 horas que nosotros le damos a la empresa regalada de nuestro tiempo. A la catorcena serían 8 horas laborales que nosotros le damos a la empresa. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Caerán también fines de semana que tocará ir a trabajar y serán pagadas normales. Entonces, es un atropello.
Correcto. Y una vez que la empresa quiso imponer esta nueva jornada de trabajo, ¿qué ha hecho el sindicato? ¿Qué han hecho los sindicatos? ¿Cuáles han sido sus acciones para tratar de revertir la medida?
Bueno, nosotros hemos hecho indagaciones con compañeros sindicalistas de Honduras, Nicaragua, también nacional, ¿verdad?, en el cual ya han intentado implementar eso. Claro, en Honduras y Nicaragua hay otras condiciones laborales que han buscado unas mejoras los sindicatos y han logrado beneficios, pero aquí en El Salvador hoy por hoy no las tenemos, la cual por lo menos en Impression Apparel se intentó poner esta modalidad y enfáticamente no están de acuerdo, porque va a traer mucha más afectación. Nosotros como sindicatos, Citraime y Stiver, son las siglas, nos hemos abocado a informar de manera responsable y de manera adecuada a la población trabajadora de Decotec International, manifestando nuestra inconformidad a la empresa y solicitando información al Ministerio de Trabajo para verificar si la empresa cuenta con las autorizaciones respectivas para realizar esos cambios de horario. Es de hacer mención que se están basando, según los comentarios de gerencias de jefes de Tegra, se están basando al decreto 757, que establece la ley especial transitoria para contener la pandemia por enfermedad COVID-19, cosa que nada tiene que ver, ya que esta ley establece que debe garantizarse distanciamiento y evitar aglomeraciones, y la empresa en este momento se encuentra en expansión. El decreto, nosotros lo estudiamos y dice que es para disminuir la cantidad de personas laborando en un mismo lugar, y en este caso no es para disminuirlo, es para expanderlo. Tenemos entendido que son 1.400 personas más las que quieren contratar.
Entonces, solo una pregunta, ¿esta empresa de Cotex son coreanos, estadounidenses, no, chinos?
Tenemos entendido que son estadounidenses.
¿Y ustedes ya se sentaron con ellos?
No han querido buscar lo que es una mesa de diálogo, simplemente citaron de emergencia para decir que traía una gran noticia, y pues la gran noticia son todas las afectaciones que van a tener toda la clase trabajadora.
Sí, hay que entender el problema de cómo pretenden vincularlo a la bioseguridad, que no tiene nada que ver, como se dice, ¿va? Es decir, la empresa está viendo cómo recupera las ganancias perdidas, entre comillas, en el periodo de la pandemia. Y entonces quiere más producción, pero con más riesgos para los trabajadores. Estar trabajando 12 horas, salir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, todos los días, ¿verdad? Y regresar después de las 6, ¿verdad?, llegando a la casa a las 10 de la noche, va a ser una situación bastante de gran estrés y de mucho. Entonces, probablemente esas últimas horas no van a ser suficientes y los trabajadores y trabajadoras van a tener accidentes y muchos problemas de riesgo.
¿De cuántas trabajadoras o trabajadores estamos hablando ahí en Decotec?
En Decotec, solo el blog que tenemos son más de 800 personas que hay en este momento.
800 personas.
Sí. Y aparte de eso, cabe mencionar que el riesgo de la seguridad personal de cada uno de los y las trabajadoras está en riesgo, ya que en otras plantas que ya se implementó una modalidad similar a esta, han sufrido asaltos, están sufriendo asaltos, claro, y también intentos de violaciones. Y no se diga personas que estamos sondeando y se nos acercan y nos piden que por favor no permitamos esto, porque atraviesan cañales, cafetales, etcétera, y es un riesgo mayor a la integridad física.
Estamos hablando con Marco David Velázquez, él es secretario general del Sindicato de Trabajadoras de la Industria del Vestir en El Salvador, Stiver, ¿sí?
Stiver,
¿verdad? De esta empresa Decotec. ¿Dónde está ubicada Decotec?
Decotec está ubicada en American Park. Ciudad Arte.
Este es Camino a Santana.
Este es Camino a Santana.
Sí, claro, ahí se ve cuando uno pasa que va para Santana en la mañana, pero eso se ve cantidad de personas ahí bajando, ¿no? Como sí. Ahora, una reflexión, Roger, porque te queda eso que, o sea, esto es la explotación moderna, esclavitud moderna,
eso es lo que hay que preguntarnos.
Sí.
Primero, ¿dónde queda la Constitución y el mismo Código de Trabajo? Se dice que la jornada ordinaria de trabajo son 8 horas, y para hacer un cambio de horario no necesariamente es ya nada más imponerlo o hablarle al Ministerio del Trabajo, tienen que cambiar la Constitución. Porque la Constitución claramente de la República establece que esas son las horas de trabajo, 8 horas, y toda hora después de la octava hora es extra. En consecuencia, por ahí empecemos, que hay un problema serio en nuestro país de violación artera de las empresas en ese asunto. Luego, la protección social. Se desvalora totalmente la desprotección social, porque los trabajadores en esas situaciones esclavistas ¿verdad? Malnutridos, con grandes deficiencias en muchos de sus vidas, de su bienestar, llegan a la empresa y entran como esclavos, mucha represión de parte de las empresas en el sentido de que lleguen temprano y se vayan tarde, sin darles condiciones externas e
bueno,
internas.
Bueno, medido los minutos para ir al baño, para comer. Sí,
¿no? Y aquí tengo un listado casi de 13 afectaciones que hemos logrado detectar, en las cuales nos alerta pues de los atropellos que se vienen. Las condiciones de permisos, no te quieren dar permisos ahora que tenés solo el sábado para ir a trabajar, te los van a querer dejar para esos días que tenés de entre semana. Las incapacidades de 3 días es un logro de PEACI, que te las van a pagar 1, 2 o 3 días y van a quedar abolidas porque te van a dejar ir, que vayas al seguro en tus días de descanso. Las citas al seguro también en el día de descanso. El cuidado de los hijos será afectado por quienes te los cuidan. ¿Cómo va a llegar a las 3:30 a.m. un cuidador? Te va a renunciar, no te los va a cuidar y por ende vas a perder tu trabajo. Tampoco lo que hablábamos del compromiso de la seguridad, no se comprometen ellos a garantizártela. Y también es cierto que la empresa te va a pagar el transporte. Eso corre por cuenta de los y las trabajadoras.
¿Cuánto es el salario?
El salario son $120 para los a la catorcena.
Catorcena, estamos hablando de 240 al mes entonces.
Igual, el tiempo laborado será afectado con respecto a las AFP, porque en las AFP es diario. En cambio ahí ellos dicen que te van a pagar los días que no trabajes. Eso es una total farsa, pues. Si lo deja el buje, seguro que le van a quitar el séptimo. O sea, también está ese detalle. Aumentarán los problemas de riesgos profesionales, accidentabilidad y enfermedad profesional por el mayor de horas laboradas. O sea, hablamos de la fatiga, va a haber más distracción. También el ambiente laboral no será el mejor, pues. Será indigno. Las metas de producción van a cambiar y van a subir, que es lo que ha ocurrido en otras empresas. Y lo que hablaba,
yo me imagino que en la empresa, en esos 4 días que no estamos, van a meter otros.
Sí, exacto, es otro turno. Sería bueno que implementaran.
Esto ya no es flexibilidad laboral,
es esclavismo laboral.
Ya solo el hecho mismo de la maquila ya es explotación. Ya te imaginas bárbaro, con esto. Impresionante, ¿no?
Quizás lo último es la parte de cómo las empresas, o sea. Está el grupo corporativo, o sea, el capitalismo que contrata a Decotec para que le haga su trabajo, que es el grupo Tegra. Ese dice, todavía no ha actuado, es decir, es como que es la empresa, pero también el grupo corporativo Tegra tiene gran responsabilidad en lo que sucede en Decotec.
Bueno, hasta aquí el programa Horizonte Sindical. FEACIES presentó su programa Horizonte Sindical, un espacio de comunicación para contribuir en la conciencia de la clase trabajadora para la defensa de sus derechos laborales y fortalecer las luchas sindicales y políticas. Les agradecemos por su interés en escucharnos. Hasta la próxima semana. Somos FEACIES, unidad, progreso y lucha.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:36 en todo el territorio nacional. Vamos al Independiente Radio entonces, luego de este espacio de FEACIES, aquí en nuestro programa Horizonte Sindical. Muchas gracias a todo ese equipo de FEACIES. Te abre la mente a esos problemas laborales, sindicales. Estaba pensando cuando escuchaba aquí a los amigos de FEACIES, los estaba escuchando, tanta que era gran lucha de los mártires de Chicago, ¿no?, para luchar por las 8 horas laborales. Y aquí estamos regresando. Es increíble, ¿no? Es increíble la explotación de todo esto. Bueno, este día, en lo que resta del programa, en nuestro Pan Pan, vamos a abordar en unos minutos, unos segundos ya, el tema democracia o dictadura. Eso es lo que está en juego en estas elecciones que se vienen. Y luego, con la participación de ustedes, por supuesto, todos los oyentes.
Al Pan Pan y al Vino Vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¿Democracia o dictadura? Eso es lo que está en juego. Las fichas están tiradas. Las elecciones de alcaldes, consejos municipales, diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlacen están ya a la vuelta de la esquina. 4 días, ya el domingo. Podría decir que casi todo está listo. El Tribunal Supremo Electoral está haciendo lo que le corresponde. Ya se repartieron, los paquetes electorales. La Fiscalía ya tiene listo, varias centenares de fiscales electorales. La policía ya anunció su operativo, los demás funcionarios del Ministerio de Educación, directores de escuela, listos para ir a abrir la escuela. Los medios de comunicación ya prepararon sus megas y sendas coberturas. Los equipos de campaña de todos los partidos están al máximo. Bueno, la venta de todo tipo que siempre frecuentan alrededor de los centros de votación. En fin, la logística para la fiesta electoral está montada. Pero falta usted. Falta que usted vaya el domingo, que acuda, que no se vaya a quedar en casa. Usted tiene que ir a votar. Y al estar frente a la urna, con la papeleta enfrente, usted tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una opción. Y es ahí donde está lo más importante. Porque usted tiene que optar, usted tiene que discernir, usted tiene que votar, y tiene que votar entre dos proyectos bien definidos. ¿Democracia o dictadura? Eso es lo que está en juego el domingo. Y no es cualquier juego. Si usted opta y si usted vota por la dictadura, sepa lo que viene. Viene persecución, viene represión, viene el cierre de espacios de libertades de expresión, de medios, como este tipo, como otros. Viene corrupción, viene pobreza, viene crisis económica, viene hambruna. Y no lo digo yo, son situaciones que se están dando a nivel económico. El país va a entrar en un colapso por la forma en cómo la mentira está manejando todos los hilos y está gobernando. Pero está el otro, está la democracia. Usted puede optar. La democracia tiene muchos defectos, pero se construye en colectivo, y no lo construye y no lo va haciendo un grupo, una secta, un grupúsculo de personas. No, la democracia se construye con ciudadanía, en donde se supone que se le va a dar espacio y participación a los diferentes sectores, no para una élite o un grupúsculo familiar. Construir democracia es participación ciudadana, evidentemente hay que perfeccionarla, hay que mejorarla. Pero bueno, en esa lucha, en esa construcción por la democracia en la que se ha venido caminando, se ha ido avanzando, poco a poco. Bueno, ¿por qué? Porque de estabilidad, porque a los pueblos les da un poco de también sensación de buscar la solución a los problemas. Usted tiene que estar calmado y pensar de que lo que usted va a hacer con esa crucita, con esa X, con esa marca que usted ponga por la bandera o por el diputado de su preferencia, el que le llama más la atención, usted tiene que pensar cuando lo haga que está en verdad marcando el destino de este país, y por supuesto suyo, por supuesto de su familia, por supuesto de su entorno, de los otros. Y cuando lo planteo de esa manera dual, democracia o dictadura, es una forma sencilla de decirle que lo que tiene es en sus manos la posibilidad de construir un mejor país. Eso es lo que está en juego. Y es profundo, y es profundo. Porque muchos pueblos se han equivocado. Porque muchos pueblos fueron dormidos, fueron engañados, encantados. Y después, echar marcha atrás es muy difícil. Porque construir una dictadura es fácil. El problema después y lo difícil es quitarla. Eso es lo complicado. Estamos a tiempo. A tiempo, pero en un hilito de ese tiempo de hacerlo. Aquí podría hablar yo de las bondades de la dictadura, de lo que te dicen, de cómo te engañan. El problema es que mezclan cosas, mezclan ideas, mezclan formas. Pero lo fundamental es que usted tiene que plantearse, y la pregunta tiene que ser sencilla. Aquí no es entre este color, o es en el otro color, o es en este que me gusta, este que no me gusta. O sea, es una pregunta clara y concreta. ¿Usted va a votar por la democracia o va a votar por la dictadura? La dictadura tiene sus colores, y de hecho son bien similares los que llevan. Bueno, y está la democracia, que tiene, bueno, una pluralidad de colores. Usted tiene que ir a tomar esa decisión, tiene que tomarla, y no se tiene que quedar en casa. Esta mañana leían un mensaje de estos que tiran en WhatsApp y que tiran también en redes, ¿verdad? Era un mensaje sencillo, que era una especie como de estas fábulas extrañas, ¿no? Que decía de que que las hormigas votaron por el insecticida, ¿verdad? Y le aplaudieron pues por las bondades de que iba a matar pues a otros insectos que les hacían la vida imposible. Bueno, pero mató también, cuando echaron el insecticida, mató a las hormigas, mató a las cucarachas, pero también mató a las mariposas que estaban bien indecisas por ahí. También mató a los que no fueron a votar. Así que o democracia o dictadura, eso es lo que está en juego, y de usted depende. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un buen líder. Es un comerciante de la política que te da algo a cambio de tu voto. El pueblo debe ser sabio y darse cuenta que esos candidatos son los que han destruido la política y hacen creer que porque regalar más tiene el derecho de entrar a saquear las arcas del Estado. Así que recuerde, el pecado no es recibir el regalo, sino votar por ese comerciante de la política. José Mujica, Pepe Mujica. ¿Qué frase esa más tremenda que me acaba de enviar mi amigo Fidel Velázquez de Sonsonate? Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un buen líder, es un comerciante de la política que te da algo a cambio de tu voto. Más clarito no podía ser Pepe Mujica. Están los teléfonos abiertos. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga.
Quiero decirte que está bien claro el mensaje que estás dando, porque el hecho que haya regalado dinero y macarrones, harinas, eso no significa que nos haya comprado. Entonces nosotros no queremos más dictadura, basta ya de tanta mentira, de tanto robo, no rinde cuentas, no respeta a nadie, es un dictador, un psicópata, y así es que yo voto por la democracia.
Muchas gracias. Muchas
y
gracias.
Felicidades a todos ustedes también, para que estén listos, y todas y todas vamos a estar pidiendo a Dios para que nos vaya muy bien. Bendiciones.
Gracias, buenas tardes. Están los teléfonos abiertos de el Independiente Radio para que usted pueda hacer su participación. También están los mensajes de audio y los mensajes de WhatsApp para que usted pueda hacerlo. 7540-1875. Adelante, le escuchamos. Diga. Sí, adelante, le escuchamos su llamada.
Gracias, buenos días. Buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está? Diga.
Saludos de Sarrán. A propósito, fíjese que yo siempre he pensado que realmente los políticos oportunistas siempre, en todos los tiempos, han buscado la fama, el poder, el dinero, el fuero político para encubrir sus fechorías. Hay que ver la realidad que vivimos y hemos vivido por tantos años. Y en este caso hemos mostrado realmente la diferencia de ver si conseguiríamos realmente la biografía, y además de eso había que ver realmente la hoja de vida y qué cargos importantes han tenido. No conocemos la biografía casi de ninguno de los candidatos a diputados y alcaldes. Los anteriores que han estado, pues ya los conocemos, pero esas cantidades que han salido, que no han mostrado qué planes y proyectos tienen para la mejoría del país, no la tienen. Así es que eso tenemos que razonar muy bien el voto para no caer al vacío, porque recordemos, si nosotros votamos por alguien que prácticamente nos está sometiendo a un sistema que conocemos, pero no podemos estar sometidos, es la diferencia, porque cuando no se respeta la Constitución, los derechos de la persona, ni mucho menos la manipulación que han estado haciendo últimamente, caemos al vacío. Y recordemos, la golondrina solo en verano se ven.
Muchas gracias. 2:48 en todo el país. Que tenés por ahí, Fran, adelante.
Nos escribe en nuestro WhatsApp y nos dice: yo también voto por la democracia en El Salvador.
Bueno, nos están escribiendo también de distintas partes. Muchas gracias, excelente programa. Nos envía, por favor, el podcast. Por supuesto que sí, se lo vamos a enviar. Sí, adelante, le escuchamos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Si es una democracia, quiero decir, la tiranía que va a tener el 90%, como actualmente es, de pollo, pues bienvenida, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación. Me hubiera gustado un poco más también de argumento, va, excelente. Bueno, quiero decirles que tenemos un informe de audiencia y, bueno, gran audiencia en todo el país del Independiente Radio y el 106.9 también. Y nos sintonizan de todas las banderas políticas. Y lo bonito aquí es que somos de micrófonos abiertos y de teléfonos abiertos y de WhatsApp abiertos. De eso se trata aquí, expresar las opiniones, ¿verdad? 2:50 en todo el territorio nacional. Esos teléfonos son de ustedes, 7540-1875 y el 2225-2286. Adelante. Bueno, nos decía un oyente también que la reflexión le ayudan, que se lo enviemos, porque eso lo envía, dice, a toda la familia. Eso es otra cosa. Miren, a veces es difícil por el horario, ¿no? Porque es horario de trabajo, algunos no lo pueden escuchar. Pero bueno, le puede llegar a usted, ¿verdad? Y después, por supuesto, lo comparte. De eso se trata, usted lo comparte. Así que si quiere después la grabación del programa, escríbanos al 7540-1875 y nosotros se lo enviamos. 2225-2286. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, díganos. Hola. Bueno, colgamos y colgalo bien para volverlo, para que no se quede ahí, ¿verdad? 2:50 en todo el territorio nacional. Este es el espacio de la ciudadanía. Estamos dándole participación a ustedes para que puedan también, pues, hacer sus mensajes, dejar sus reflexiones sobre esto que va a pasar el domingo. Sí, adelante. Sí. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, buenas tardes, don Wesley.
Diga.
Hablo de la comunidad de San Luis Mariona.
Diga.
Mire, yo quiero decirle esto a mi pueblo, que cuando el domingo, que cuando vayamos a dar ese voto, mire, sepamos vender nuestro voto, porque allí está, allí dejo yo mi libertad, mi conciencia y todo lo necesario que necesita ser humano. A ver, ahora bien, a veces nosotros estamos hablando de democracia y a veces muchos no saben ni qué es democracia. Para mí, democracia es participación del pueblo en el gobierno, pero eso cuesta entenderlo nosotros, ¿entiende? Y recordemos a mi pueblo que allí dejamos nuestra conciencia y porque nos quizás nos gusta que los den patadas en el trasero, porque nos gusta vivir como esclavo, así como sencillo. No, pero yo estoy seguro que el pueblo sí va a entender el mensaje que desde esta radio se le está dando. Es inútil. Y quizás, como yo ya tengo estoy pateando los 95 años y todavía estoy viendo esto, y le digo yo a mi pueblo, sí, yo ya vi mucho como pueblo, mucho he visto, y todavía no hemos llegado, alcanzado la meta donde queremos llegar.
Muchas gracias, sus palabras son palabras de sabiduría, ¿verdad? Son palabras de que nos llenan de conocimiento, escucharlo realmente, ¿verdad? Palabras, como digo, que iluminan. Muchas gracias a este amigo oyente de San Luis Mariona. Palabras de sabiduría, como he dicho. Adelante, Frank.
Nos escribe la terminación 7928 y nos dice: los salvadoreños que quieren lo mejor para sus hijos, abuelos, padres, hermanos y honestos, votan por la democracia.
Sí, adelante. Muy buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Diga.
Mi papá era guardia, pero era guardia pensante, fíjese. Nos decía: hijos estudien, esto no es vida. Y gracias a que estudiamos, por allí hemos estado en la revolución haciendo cosquillas. Y fíjese que el insigne presidente Salvador Sánchez Serén tuvo un programa de alfabetización. Y ahora se van a ver los resultados. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por su llamada también. Tenemos aquí una petición. Le saluda una oyente, fíjate bien ese el mensaje, qué interesante. Le saluda un oyente que inició este mes a escuchar su programa. No soy mucho de radios ni noticias, pero la verdad debemos estar informados. Felicitaciones por su espacio. Me pareció su enfoque, me pareció interesante y me he quedado a escucharlo. Hoy no lo pierdo, al menos que salga a trabajar fuera de la oficina. Excelente, un abrazo. Le hago una denuncia de lo que hizo la ministra de Educación este día en el Centro Educativo Central de Señoritas. Eso fue ayer, este mensaje me lo envió ayer. La ministra convoca a los padres de familia a las 2 de la tarde para hacer entrega de computadoras a bachilleres y se presentó a las 5 de la tarde. Es una irresponsabilidad. Los padres que pedimos permiso de sus trabajos para ir a recibir la regalía del gobierno, y ellos nunca mencionaron que fueron donadas por Naciones Unidas, sino que las entregaron a título institucional, violentando al igual que el presidente lo que establece el Código Electoral en relación a inaugurar proyectos, en este caso a fomentar e inducir el voto por la computadora que entregan, creando adeptos y que se preocupan por la educación del Salvador. La entrega fue tediosa y lenta, y algunos padres se quedaron hasta las 7 de la noche por la herramienta de trabajo para sus hijos, por la promesa tal vez. Esto pasó ayer. Bueno, descanse, muchas gracias, etcétera. Bueno, y nos manda también una melodía que dice que la quiere ir aquella de que no le tenemos miedo porque no se verá eso. Y también nos dice el himno es alegría para el no, el himno es la unidad, dice, para alegrarnos, pero esa de no le tenemos miedo, ¿verdad? De que le pide, bueno, pongámosle un segundito también, ¿verdad? Dice, ese es el himno de la unidad, pero ella dice una que dice no le tenemos miedo porque no tenemos miedo, ¿verdad? Sí, es otra lo que dice, esa, pusiste el himno de la unidad. Pero bueno, también ahí están los teléfonos, gracias por escribirnos. Esto se, como dicen los la portada del Yahoo, cuando hay una gran cantidad de mensajes, se calientan las redes con esto. Bueno, esa eso nos pide la señora, que
porque no tenemos miedo, nos tiene miedo 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 porque no tenemos miedo.
De eso se trata el domingo, usted no tenga miedo, usted vaya a votar por la democracia, así, no tenga miedo. Y aunque le quieran meter miedo, usted no va a tener miedo.
Son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo.
Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante, le escuchamos, díganos. Adelante, le escuchamos. Bueno, cortó, pero es que estamos aquí emocionados. Pues acá. No hay que tener miedo. Si la lucha por la democracia, esto no ha sido fácil. Esto no ha sido fácil, tampoco ha sido una farsa, es una conquista. No la vamos a perder así tan fácil. Tenemos la oportunidad de tener esto.
Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás.
Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos?
Buenas tardes, Walter.
¿Cómo estamos?
Ah, perquito, saludo. Felicitaciones por el programa.
¿De dónde nos habla?
De Ciudad Delgado.
¿Cómo está la a cosa? ¿Qué tal, cómo le va?
Bien, yo quisiera una dictadura, pero así, una dictadura donde los funcionarios ganaran lo máximo $2,000. Uh-huh. Que el salario mínimo fuera $500. Una dictadura así me gustaría. Una dictadura como la de Fidel Castro, donde él se ponía a rozar la caña, a trabajar igual a los demás, así quisiera yo.
Usted quisiera la dictadura del proletariado, que quisiera usted.
Gracias, Walter.
No, a la orden. Un abrazo, mi. Vamos a despedir el programa esta tarde con los que nos han pedido la marcha de la unidad, la que pusiste al principio, esa aquí, que le levanta los ánimos, dice un oyente. Complazcámoslo entonces, ¿verdad? Antes de irnos. ¿Tenéis alguna llamada por ahí para cerrar? Sí, buenas tardes. Le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Dígale. Pues,
buenas tardes.
Bájele a su radio, sí. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, tiene muy fuerte el volumen del radio. Vámonos con la marcha de la unidad, con todo, para que se le levanten los ánimos, dice alguno. Que la pasen bien, buenas tardes. Que la pasen bien, buenas tardes.
Thank you.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.